Pues hermanos, esta noche les invito a abrir sus Biblias en Primero de Reyes, capítulo 19. Este viernes que tuvimos la reunión de varones, hablábamos de este capítulo. Y hay algunas cosas que el Señor, pues, ha traído a mi corazón, que no expresamos en esa noche y quisiéramos en esta hora hacer. Primero de Reyes, capítulo 19. Encontramos aquí a Elías huyendo de Jezabel y deseando morirse. Y el Señor, a pesar de la depresión del profeta, ¿cómo lo decimos? El término es un término tal vez más contemporáneo, el desánimo o las cargas, el Señor le sustentó. El Señor le sustentó. El Señor le dio de comer. Le permitió el sueño, vino un ángel, le tocó y le dijo, levántate y come. Comió, hasta le trajo comida. Como el Señor es bueno aún en nuestros desánimos con nosotros, ¿no es cierto? Aún cuando nos sentimos tal vez solos, amedrentados, con angustiados, con incertidumbre, o aun cuando ya no deseamos seguir adelante, porque así decía Elías, basta, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque pues yo no soy mejor que mis padres. Le decía a los hermanos que esa expresión es probable una evidencia de que Elías tenía padres piadosos. Yo no soy mejor que mis padres. Y gracias a Dios por el fruto de ese hogar, ¿no es cierto?, en la vida de este hombre. Pero un día antes, él estaba degollando a los profetas, 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y un día antes, él estaba atestiguando que Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, cuando descendió fuego del cielo. Y al siguiente día, por las palabras intimidadoras, ¿está bien? Intimidantes de una mujer, ¿verdad? Él lo siente, se siente angustiado. Lo que pasa es que era el espíritu de la era en la que se vivía, en la cual el mismo pueblo, él lo expresó en tres maneras: han dejado tu pacto, cuando llegó allá al monte, y el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Le dijo tres maneras, han dejado tu pacto, le dijo varias cosas, le dijo, primero, he sentido un vivo deseo por Jehová de los ejércitos. Porque tu pueblo, el pueblo de Israel, ha dejado tu pacto, han derribado tus altares y me buscan para quitarme la vida. Y el espíritu de la era, en esa era de apostasía, era no solamente dejar el pacto de Dios, derribar sus altares, la adoración a Dios. Nos dice la Biblia claramente que cuando Elías presentó la ofrenda ahí en el Monte Carmelo, él arregló el altar de Jehová que estaba destruido. Había un altar de Jehová allí, él lo arregló. Pero la tercera cosa, como parte del espíritu de la época en la que se vivía, era: me buscan para quitarme la vida. Han matado a tus profetas. Esa es la expresión que hizo Elías. Han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ese era el espíritu. Deshacerse de los profetas. Y aún este mensaje va ligado con la carga del miércoles pasado. El espíritu de la era es deshacerse de los profetas. Matar a los profetas. Eso es lo que Jezabel hacía, era la mataprofetas. Había una mujer, una reina de Inglaterra, que le llamaban María la Sangrienta, porque perseguía a los cristianos. Y mató muchos cristianos. Esta era Jezabel, la mataprofetas. Ya la bauticé yo con eso. Jezabel. Y aún se nos habla, ¿no? En las cartas de una mujer Jezabel. Y a veces eso viene también internamente a través de ideologías que no son correctas, no son bíblicas. Mire, por favor, en Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes 18. Versículo 1. Pasado muchos días, este es en el tiempo en el que Elías había orado para que no lloviera. Y ya habían pasado 3 años. En el libro de Reyes dice 3 años, en el libro de Santiago dice 3 años y medio. Fueron 3 años y medio que no iba a llover, sino por su palabra, dijo Elías. Se lo dijo al rey Acab. Entonces pasaron, versículo 1, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías, ¿en qué año? En el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Interesante, ¿no? Porque cuando, mire, versículo 4, Jezabel, ¿qué hacía Jezabel? Destruía a los profetas de Jehová. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino, versículo 6, y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió y dijo, yo soy, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí, y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve y di a mi amo, o di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Y mire lo que le dice Abdías a Elías. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. ¿No ha sido dicho? Y él lo vuelve a decir, Jezabel mataba a los profetas de Jehová. Bueno, ese era el espíritu. Y cuando Elías, por supuesto, en ningún momento justificamos a Elías. Elías era un hombre de las mismas pasiones que nosotros. Pero Elías escuchó, mire el capítulo 19, versículo 1, después de que llegaron las noticias a Jezabel de lo que Elías había hecho en el monte Carmelo, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ahora, Elías, ¿cómo fue que Jezabel encontró a Elías? Elías estaba en el monte Carmelo orando después de que mató a los profetas y el Señor trajo la lluvia, ¿no? Iba a traer la lluvia. Y dice la Biblia que Elías, mire el capítulo 18, versículo 45, ¿está ahí? Aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo a Acab, vino a Jezreel. Ahí en Jezreel es donde vivía Jezabel. Años después, Jehú llegó a Jezreel y allí mató tiraron por la ventana a Jezabel. ¿Se acuerdan? Los eunucos. Y el versículo 46 dice, la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Elías llegó a Jezreel. Es interesante por qué fue a Jezreel. Sin duda el Señor se lo puso en su corazón. El pueblo había visto la gran obra que Dios había hecho. ¿No es cierto? Ahora ya había llovido después de 3 años y medio por la palabra y la oración de Elías. Había descendido fuego del cielo. Así que Elías, uno dice, podría decir, se fue a meter a la cueva del lobo o del oso. Pero, ¿qué podría esperar Elías? Pues que Acab recapacitara, aún la misma Jezabel. Él afrontó el ir y estar allí, el Dios estaba manifestando, pero no. Envió, versículo 2, 1 Reyes 19, 2, envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo. Es evidente que el mensajero encontró a Elías. Sabía dónde estaba, cómo fue. Entonces lo tienen ubicado ya y en lugar de, pues, le manda a decir, el día de mañana, dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana, perdón, a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Y a quién se refería? A los profetas que mataste. Así te voy a poner yo a ti. Y es impresionante la soberbia y el arrojo con la que se habla contra los profetas del Señor. Ese es el espíritu de la era. Ese es el espíritu de la era que estamos viviendo. Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. La mata profetas. Viendo pues el peligro, sí, se levantó y se fue para salvar su vida. Para salvar su vida. Y él se lo dice al Señor: yo he sentido un vivo deseo por ti, Señor, por Jehová de los ejércitos. Yo me paré por ti, pero la gente ha dejado tu pacto y han derribado tus altares y a tus profetas han dado muerte. Y ahora solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Bueno, la respuesta de Dios, sin entrar en más detalles de todos los acontecimientos, y eso lo meditábamos con los hermanos, pero la respuesta de Dios allá en el monte, Dios se manifestó a Elías. Dios animó a Elías en el camino. Dios le dio una comida. Él mismo le llevó la comida. Y decíamos que con una comida y habiendo descansado, caminó 40 días y 40 noches. Verdaderamente el Señor es el que da el sustento. Y llegó allá y Jehová no estaba en el terremoto, Jehová no estaba en el viento fuerte, Jehová estaba en un silbo suave y apacible. Este profeta necesitaba recordar que la obra que llevamos a cabo, o que se lleva los profetas del Señor, es la obra de Dios, no es nuestra obra. Y que aunque maten al profeta, al Señor no lo pueden matar. Amén. Pero la respuesta de Dios, la verdad, es una respuesta, pues, de Dios. Iba a decir clásica, pero no, es de Dios. Dios va a tratar con el pueblo rebelde. Dios va a tratar con su pueblo que ha dejado su pacto, que ha derribado los altares, que ha matado a los profetas. Dios va a tratar. ¿Cómo? ¿Cómo? Tres maneras. Versículo 16, versículo 15. Primero de Reyes 19, ¿está ahí conmigo, hermano? Le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ungirás. Cabe mencionar que Elías no ungió ni a Asael ni a Eliseo. Antes el Señor se lo llevó. A Eliseo dije, a Jehú, no a Eliseo. A Eliseo sí lo ungió. No está en orden cronológico cómo fue este ungimiento. Elías ungió a Eliseo y luego Eliseo recibió el manto de Elías y una doble porción de su espíritu, y en segundo de Reyes 8 ungió a Asael por rey de Siria, y en segundo de Reyes 9 a Jehú. Y dice, mira el versículo 17: el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará, Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. O sea, a ti te buscan para quitarte la vida, han matado a los profetas. Yo voy a traer juicio, dice el Señor. Y el Señor tiene control aún sobre quienes gobiernan sobre las naciones. Y Dios iba a traer juicio. Asael, el rey de Siria, iba a ser un enemigo de Israel y destruiría a muchos. Es más, cuando Eliseo lo fue a ungir, Eliseo se le quedó viendo. Hasta que Asael se sonrojó y le dice, ¿por qué me ves? Dice, es que veo cómo vas a matar a los hijos de Israel. Y Asael dice, ¿quién soy yo, un perro como yo, que haga esto? Fuera algo muy honorable para un sirio, ¿no? Inclusive, a Asael lo envió su rey, que había enfermado, el rey sirio. Él era un siervo del rey, y lo envió para preguntarle al profeta Eliseo si iba a sanar de su enfermedad. Y el profeta Eliseo le dijo a Asael que le dijera al rey que sí sanaría de su enfermedad, pero que de todas maneras iba a morir. Porque Eliseo aprovechó para ungir a Asael, y Asael, viéndose ungido por rey de Siria, fue y mató a su rey. Así que no murió de la enfermedad, sino murió a través de la mano de Asael. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente, es que Dios se encarga. Es su obra. Jehú era el general de Acab. Y acá, y Jehú destruyó a la familia de Acab y a la misma Jezabel. Y Eliseo, el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Ahora, no vemos en la Biblia en ningún momento que Eliseo matara a alguien con espada. Pero la Biblia nos dice claramente, bueno, antes, sí, voy a leer en segundo, en Isaías, perdón, 11:4. Vayan por favor a Isaías 11:4. Isaías 11:4, y luego vamos a ir a Oseas, este pasaje. Isaías 11:4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hablando del Señor Jesucristo, dice, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará ¿a quién? Al impío. A través de la profecía, a través de la predicación, sería la espada de Eliseo. Inclusive, Eliseo profetizó del hambre que iba a haber, y se acuerda que hubo mucha hambre, y la gente estaba contra Eliseo porque él había profetizado de eso. Y luego, Eliseo dijo que después habría abundancia, y sucedió cuando los leprosos, ¿se acuerdan?, encontraron todo ese botín de los sirios, precisamente. Eliseo, a través de su predicación, y así como Elías, a través de su oración, hubo hambre y trajo juicio. Este pasaje de Oseas 6:5 es interesante. Oseas capítulo 6 y versículo 5. Daniel, Oseas, Joel, Daniel, Oseas, dice así Joel, dice, por esta causa los corté, está hablando de Dios, de su pueblo Efraín, voy a leer desde el versículo 4, ¿qué haré a ti Efraín? Oseas 6:4, ¿qué haré a ti, oh Judá? Efraín, Israel. Judá, pues Judá. La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. La palabra de Dios en la boca del profeta es como una espada que ha de tratar con el pecado, ¿sí? Y traer juicio. Entonces, Dios se encarga a través de su gobierno y a través de sus profetas y la predicación de los profetas. Ahora, hubo un día, ¿ustedes se acuerdan de aquella ocasión en las cuales a Eliseo vinieron un grupo de muchachos, ¿se acuerdan? Y le dijeron, calvo, sube, calvo, sube. Lo cual era una falta de respeto al profeta. ¿Y qué pasó? Vino una osa, ¿no? Y los destruyó, los mató. Otra vez, el espíritu de la era es un desprecio a los profetas, pero Dios se encarga de tratar con aquellos que matan a los profetas y que dejan su pacto. ¿La cuál era? ¿Qué necesitaba esa nación en su apostasía? ¿Qué necesitaba? Bueno, venía el juicio de Dios a través de estos reyes, Dios iba a tratar, pero ¿qué necesitaban? Un profeta. Y hermanos, en tiempos de apostasía, bueno, voy a decirlo así, en tiempos de apostasía y en tiempos donde parece que muchos se apartan del Señor, tenemos que recordar lo que dijo el Señor ahí en 1 Reyes 19, 18. Véalo ahí con su servidor. Dice, yo haré, dice el Señor, que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esto no quiere decir necesariamente que había 7,000, sino el Señor se iba a encargar que hubiera 7,000. No sé si me estoy dando a entender. Dios iba a levantar hombres del Señor, un remanente. Y nos los menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11 dice el apóstol lo siguiente, en el versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Versículo 1. Voy a leer Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Romanos 11:3, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y me procuran matarme, y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y mire el versículo 5. Ahora, Pablo está escribiendo esto en el primer siglo. Primero de Reyes había sucedido muchos siglos atrás. Entonces Pablo dice así, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, Romanos 11:5, dice, así también aún en este tiempo, ¿qué ha quedado? Ha quedado un remanente, escogido, ¿por qué? Por gracia. Dios ha de guardar a su remanente. ¿Pero qué requiere ese remanente? Profetas. Ay del pueblo de Dios cuando no hay profetas. Y por profetas hoy día me refiero a pastores, siervos de Dios, que prediquen la palabra, que reprendan, que redargullan, que exhorten a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de irse, buscarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces encontramos al Señor diciéndole, ¿cuál es la respuesta para Elías? Señor, solo yo he quedado. Elías, yo me voy a encargar y yo haré que queden en Israel 7,000. Y tú vas a ungir a Eliseo, vas a ungir a Asael, vas a ungir a ¿cómo se llama? A Jehú y vas a ungir a Eliseo. Ahora, ¿qué les decía? ¿Quién ungió a Asael y a Eliseo y a Jehú? ¿Quién los ungió finalmente? Eliseo. Gracias a Dios por un Eliseo. Gracias a Dios por un siervo de Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia? Inmediatamente después, cuando Elías parte de allí, ¿y con quién se encuentra primero? Con Eliseo. Versículo 19, 1 Reyes 19:19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Algunos piensan que Eliseo era el hijo de la persona que tenía estas yuntas, y él era el encargado, porque él tenía la última, ¿no? No sabemos. Pero era un joven, no sabemos qué tan grande era Eliseo, ¿verdad? Pero estaba dedicado a su trabajo, ¿verdad? Dispuesto, responsable. Pero mire, ¿qué pasó? Versículo 19 al final. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Echó sobre él su manto. Eliseo significa Dios es salvación. Eliseo entendió el mensaje. Ahora, ¿por qué fue Elías y echó su manto sobre Eliseo? Porque Dios se lo había dicho. Ahora, cabe mencionar, hermanos, que es, al parecer, dicen los comentaristas, que esta ocasión que dice que ungirás a Eliseo para que sea profeta en tu lugar, es la única vez en que vemos la unción de un profeta. Dios tenía un llamado para este hombre y Elías lo iba a ungir para ser profeta en su lugar. Lo que quiero, realmente la principal carga de este mensaje, hermanos, es que en tiempos de apostasía, cuando se mata a los profetas, lo que necesitamos son profetas. Mencionábamos el domingo, ¿se acuerda? Que el Señor recorría las ciudades y veía a la multitud que estaban, tenía compasión de ellas porque estaban dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen, ¿qué? Pastor. Y tuvo compasión de él. Y lo mencioné muy, y no enfaticé eso mucho, pero lo mencioné así. Una de las maneras en la cual el Señor muestra su compasión para las personas es que el Señor envíe obreros a su mies. Porque Él es el Señor de la mies. Un predicador que les enseñe la verdad, que les enseñe a vivir para el Señor. Hemos estado estudiando Efesios, nuestros alumnos. Efesios 1, elegidos según la presión. Bueno, no dice así, pero Efesios 1, elegidos para ser santos y sin mancha, predestinados, según el puro afecto de su voluntad. Y bueno, para vivir para el Señor, Efesios 2, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Antes estábamos sin esperanzas y Dios en el mundo. Efesios 3, el misterio de Dios, que los gentiles son ahora coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y Efesios 4, anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Estos gentiles que fueron elegidos, que fueron reavivados o nacidos de nuevo, que ahora son coherederos, ahora deben andar, caminar en la vocación, un Señor, un bautismo. Y Dios les ha dado dones a los hombres, y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Es el plan de Dios para la edificación de los gentiles que han sido salvos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ya no andéis como los que, los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El que hurtaba no hurte más, y todo lo que empieza a decir. ¿Dónde lo vamos a aprender? Bueno, la palabra del Señor, y se requieren profetas. Ahora, cuando digo profetas, por favor, no piense que estoy enseñando que hay nueva, que hay más profecía. No, 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 no. Ya no hay profecía nueva. Pero ¿sabe que sí hay profecía? Aquí está. Amén. Y se requieren profetas que prediquen la profecía. ¿Entiende lo que estoy queriendo decir? Que edifiquen. Entonces, en esos tiempos de apostasía, ¿cuál era la característica? Mataban a los profetas. ¿Qué se necesitaba? Profetas. Dios escogía, Dios tenía un llamado para sus profetas. Orad, ¿cómo dice? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él es el Señor de la mies. Él es el que tiene que enviar, lanzar obreros a su mies. Oremos, oremos por profetas, oremos por aquellos que han de tomar el manto para predicarnos la palabra del Señor. No caigamos en el espíritu de la era de despreciar a los profetas. Y gracias a Dios, miren, por el corazón de Eliseo. No cabe duda que Dios obra en cada persona, aunque nosotros no sabemos. Dios está obrando. Él dijo, versículo 18, yo haré que quede. Y también en este tiempo Dios ha escogido un remanente por gracia. ¿Cómo dice la frase? Dios tiene su remanente. Y Dios tenía ahí a Eliseo. Elías dice, solo yo he quedado. Y Dios le dice, vas a ungir a Eliseo. Eliseo, sí, por profeta en tu lugar. Así que no has quedado tú solo, Elías. Amén. Y Elías echó sobre él su manto. Tal vez Elías estaba, tal vez ansioso, ¿no? O preguntándose, a ver, ¿cómo responde este muchacho, verdad? Versículo 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. A lo mejor vino delante de él, le echó el manto, él venía con la yunta de bueyes, le echó el manto. Y Eliseo siguió a lo mejor con la yunta de bueyes. Y después se detuvo. Y regresa. ¿Cómo dice que regresa allí? Corriendo. Corriendo. En pos de Elías. Necesitamos hombres que se rindan al Señor, que vayan a hacer la voluntad, corriendo. Lo que quiero decir es, ya, no es que queramos hacer las cosas a la ligera, pero a veces estamos diciendo, bueno, pues estoy esperando, ya que se acomoden estas cosas, ya que, no, ven corriendo al Señor. Eliseo no preguntó, oye, y pues, ¿dónde vamos a quedarnos y cuánto voy a ganar? ¿Qué hizo Eliseo? Me refiero. Dice, solamente déjame besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Claro, ve y despídete de tu padre y de tu madre. El espíritu era muy diferente a aquel que dijo, déjame enterrar a mi padre y a mi madre. ¿Se acuerdan? Que el Señor le dijo, ven, sígueme. Es muy diferente, déjame ir a besar a mi padre y a mi madre, que déjame ir a enterrar a mi padre y a mi madre. No es que acababan de morir, sino déjame, ya que se muera mi papá y mi mamá, entonces yo te sigo. No, Eliseo, y obviamente es el deber aún de un siervo de Dios, no va a decir, es corbán, mi ofrenda a Dios, todo lo que yo pueda ayudarte. Ha de honrar a su padre y a su madre. Déjame, ¿qué tengo yo contra ti? Ve, es decir, que, ¿cómo le dice? Vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Y fue Eliseo, besó a su padre y a su madre. Versículo 21, se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la cara. Agarró los bueyes, no sabemos si eran los mismos animales que llevaba él en su arado, pero agarró el arado, que es de madera, lo hizo leña, y con ese arado coció los bueyes y la dio al pueblo para que comiesen. Quemó, como dicen, quemó las barcas, quemó los barcos. Para no volver atrás. Amén. Y dio testimonio público. Oye, Eliseo, ¿por qué te vas? Voy a ir a servir al Señor. Oye, ¿y la yunta? El Señor se va a encargar, ¿verdad? Ahí les encargo a mi papá y a mi mamá. Tal vez tenía hermanos, no lo sé. Pero él dejó sus labores. Dios lo había llamado. Y finalmente nos dice el versículo 21, ¿qué dice al final? Después se levantó y fue. Qué interesante frase, ¿no? ¿Fue qué? Tras Elías. Los futuros profetas necesitan la dirección de un profeta. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? No es, quítate, ahora sí voy a hacer las cosas. No. Fue tras Elías. Y le servía. Le servía. Eso es lo que necesitamos en estos tiempos donde a los profetas se les mata. Necesitamos hombres que estén dispuestos a ir tras los profetas y servir a los profetas en el mismo llamado que Dios ha dado a los profetas. Que Dios nos ayude. Gracias, es una obra de Dios. Es la obra del Señor. Oremos para que Dios levante en esta iglesia profetas, predicadores de nuestros hogares. Así como Eliseo cuidó de sus padres, o por lo menos respetó a sus padres y cuidó, sus padres no se opusieron a su llamado. Amén. lo vemos por implicación, ¿no? No, no, ni digo, no, no lo sabemos, pero vemos que sencillamente él se fue. Y sus padres no andan, pero pues ¿de qué vas a vivir? Pero mira, y ahora ve a servir al Señor. O como, creo que fue en la, no recuerdo en qué, en dónde leí esto, pero cuando Hudson Taylor fue para la China y su madre lo fue a despedir, ahí donde tomó el barco desde Inglaterra para ir a la China. Creo que es esa, decía la historia, lo que leía, dice que ahora su madre entendía, probablemente nunca lo iba a volver a ver, y ahora su madre entendía lo que Dios mismo había hecho por nosotros, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo. Lo entregó. Lo entrego. Ahí está. Pero que entrego a mi Hijo. Que Dios sea, que Dios nos ayude en estos tiempos de apostasía. Cuando se matan profetas, que Dios llame profetas y Dios, y que los profetas estemos dispuestos a escuchar, o los futuros profetas, la voz de Dios. Hay mantos que tenemos que levantar. Hay mantos. ¿Quién va a seguir predicando? ¿Quién va a pararse por la verdad? Fue tras Elías. Qué frase, ¿no? Y le servía. Y llegó su tiempo. Llegó su tiempo de Eliseo. Padre Santo, te damos gracias por tu santa palabra y te pedimos que tú, Señor, levantes hombres y mujeres. Esa es tu compasión para las ovejas o las multitudes que son como ovejas desamparadas y dispersas. Tristemente hoy en día las multitudes no quieren, no quieren un pastor. Estamos viviendo donde, los tiempos donde cada uno hace lo que bien le parece. Lo podemos ver, Señor. Quieren un maestro, pero ya cuando se necesita dirigir, guiar sus vidas, no se quiere a un pastor. Y Señor, te ruego para que tú nos ayudes. O mejor, antes de eso, o mejor, levanta hombres y mujeres. Tú eres el Señor de la mies. Y aún pone en nuestros corazones como padres, que sea nuestro mayor anhelo, como fue el anhelo de, la verdad, aún desde jovencitos, mi esposa y yo, cada uno de nuestros hijos te lo entregamos a ti, que sean siervos de Dios. No solamente que sean salvos, sino que sean siervos de Dios. Sabemos, Señor, que ojalá que todo el pueblo de Dios fuese profeta y tú tienes tu propósito aún para cada uno, pero oh Señor, ¿por qué no desear eso? Y más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Nuestros jóvenes están fácilmente siendo influenciados. Oh Señor, levanta hombres, mujeres, que se pongan en la brecha. O como le dijo Abisai, o Joab Abisai, esforcémonos por nuestro pueblo y por nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias porque tú nos sustentas cuando nos sentimos en angustia, desánimo. Gracias porque tú te manifiestas de una manera muy especial en la quietud, en el solaz de nuestras vidas. Y gracias porque tú tienes control aún sobre quienes gobiernan y sobre cada cosa que sucede. Y tú has de juzgar. Tú has de juzgar. Gracias, pues. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén.